Según datos oficiales, en Colombia puede haber más de 200.000 personas víctimas de desaparición forzada y en su mayoría son las mujeres quienes dedican toda su vida a buscarlas. Amnistía Internacional está en Bogotá porque presentó el informe Transformar los dolores en derechos, riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia. Y en este momento estamos con Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien nos va a hablar de este informe. Ana, bienvenida a Caracol Radio, ¿cómo está hoy?
Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Ana, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontraron en esta investigación de las mujeres buscadoras en Colombia?
Lo primero es que, tanto en Colombia y de hecho como en todas las Américas, que lamentablemente la realidad de la desaparición es algo que traspasa la región, es que las mujeres buscadoras, y que las personas que buscan son mayoritariamente mujeres, son víctimas de múltiples tipos de ataques. En el informe en particular trabajamos en conjunto con la Fundación Nidia Erika Bautista y documentamos los ataques de los cuales ellas han sido víctimas durante todo el transcurso de su trabajo. Ataques de distinto tipo, estigmatización, amenazas de muerte, también el robo de información, la invasión a sus espacios privados, al punto de que en un momento el ambiente fue tan hostil para el trabajo que ellas hacían que tuvieron que salir al exilio. Y eso, trabajamos con la Fundación Nidia Erika, pero la verdad es que ellas son un ejemplo no de un caso aislado, sino algo que se está repitiendo a muchas de las mujeres buscadoras, tanto en Colombia como en toda la región.
Ana, ¿hay cifras de cuántas mujeres buscadoras trabajan diariamente en esto en Colombia o un aproximado?
Tenemos registro de alrededor de 40, 41 agrupaciones de mujeres buscadoras, de las cuales la gran mayoría son de hecho lideradas por mujeres. Entonces, son agrupaciones de buscadores en realidad, en general, pero la mayoría son lideradas por mujeres y muchas de ellas además se identifican como agrupaciones de mujeres. Y todas estas agrupaciones, además, en el caso, por ejemplo, de la Fundación Nidia Erika Bautista, se inicia por la desaparición de Nidia Erika, que de hecho a ella la encontraron, lamentablemente la encontraron muerta, pero la fundación ha continuado trabajando con más de 500 personas que están buscando a sus seres queridos. Entonces, cada una de estas agrupaciones está representando y acompañando y trabajando con cientos de personas y miles de personas que todavía no encuentran respuesta a qué pasó con sus familiares.
Usted comenta sobre las dificultades, los obstáculos que presentan estas mujeres para trabajar en su día a día en esta labor que es tan invaluable. ¿Qué apoyo reciben del gobierno estas mujeres o qué respuesta frente a estas amenazas?
Hasta ahora muy poca respuesta. De hecho, una de las conclusiones del informe es que la mayor parte de los ataques de las que ellas han sido víctimas, o prácticamente todos, han quedado en la impunidad. Nunca se hace una investigación efectiva respecto de lo que ocurrió y nunca se llega a una respuesta de qué fue lo que ocurrió, quién lo hizo, ni nadie tiene responsabilidad por ello. Ahora vemos una señal positiva y que también es un elemento importante en nuestro informe, que es la reciente Ley de Mujeres Buscadoras que se aprobó en junio de este año, que a nuestro juicio, el análisis que hace el informe es que el contenido de la ley es un avance, es positivo en el sentido de que establece una serie de protecciones, de reconocimiento, de medidas de protección también de sus derechos económicos y sociales, de salud, vivienda y educación, y que lo vemos como un avance, pero el informe, el principal punto del informe en ese sentido es que ahora el desafío es que se implemente. Que si se queda como una promesa en el papel y que no se traspasa realmente a una protección concreta a las mujeres buscadoras, la ley no sirve de mucho y eso lo hemos visto que ha ocurrido en otras cosas, en otras situaciones similares en Colombia en el pasado. Y el informe hace un llamado a la implementación y propone una metodología de seguimiento para evaluar la implementación. Y de hecho desde Amnistía tenemos el compromiso de seguir haciendo esas evaluaciones periódicas para ver que se implemente adecuadamente y muy importante además que se implemente con la participación de las propias mujeres buscadoras. Que sean ellas también las que acompañen, asesoren y puedan participar de manera significativa en la implementación de manera de asegurar que realmente les sirva, que realmente las proteja.
En las últimas semanas en Colombia se presentó un caso que fue muy polémico y es que el congresista Miguel Polo Polo, estigmatizó una conmemoración que estaban haciendo las madres de los falsos positivos en Colombia. ¿Cuál es su llamado frente a esto?
Ese es un ejemplo muy claro del tipo de estigmatización que viven las mujeres buscadoras. En el caso, por ejemplo, de las quienes han buscado o estuvieron buscando a Nidia Erika, El ser guerrilleras, cuando se trata de mujeres, el tratarlas de exageradas, el tratarlas de malas madres porque perdieron a sus hijos, o sea, hay tanta estigmatización asociada a la búsqueda que la verdad es parte del ambiente hostil en el que ellas se mueven, y ese es un ejemplo reciente y muy triste de ese tipo de estigmatizaciones. Y ahí, uno de los llamados del informe que lo vemos plasmado en la ley y que es muy importante que se implemente es justamente el reconocimiento. Es el reconocer que la labor que hacen las mujeres buscadoras es un trabajo en sí mismo, es una labor de defensa de los derechos humanos, en definitiva, que no están trabajando solamente por su propio familiar, están trabajando por el evitar las desapariciones en el futuro, están trabajando por todo el país, en definitiva. Y eso es algo que es fundamental que se reconozca y se ponga en valor. La ley, por ejemplo, establece un Día Nacional de las Mujeres Buscadoras, que eso parece algo pequeño, pero es un paso en el sentido correcto de dar ese reconocimiento y de crear estas contranarrativas para evitar este tipo de estigmatizaciones tan brutales.
Directora, pasando a otros temas que ustedes también abarcan y que de una u otra forma también tocan a Colombia, ustedes en su último reporte sobre Venezuela aseguraron que el país va de mal en peor y le hicieron un fuerte llamado a la Corte Penal Internacional. ¿Qué respuesta han recibido sobre ese llamado y cómo ven el panorama en este momento?
Venezuela, lamentablemente, desde las elecciones que se produjo una suerte de crisis dentro de la crisis. O sea, ya había un contexto brutalmente represivo de cualquier disidencia al gobierno o cualquier o organizaciones de la sociedad civil. Después de las elecciones esto se recrudeció. Ha habido más de 20 personas fallecidas, más de 2.000 personas detenidas. Hemos tenido evidencia de tortura en detención, incluso, que es nuestra investigación más reciente, de casos de niños y niñas que han sido torturadas en detención mientras estaban detenidas. Y ahí es donde venimos trabajando desde ya hace algún tiempo en la búsqueda de justicia internacional, porque entendemos que en el país la independencia judicial está muy puesta en duda, por decirlo suavemente, y en definitiva es en la jurisdicción internacional donde se puede conseguir justicia. Y ahí está la importancia de la investigación que haga la Corte Penal Internacional y también un juicio que está abierto hoy día en tribunales argentinos en uso de la jurisdicción universal, porque a nuestro juicio se dan los elementos para construir que ahí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y eso es algo que compete al mundo, a toda la humanidad y no solamente a Venezuela.
El próximo mes en Venezuela va a ser un mes muy tenso. El 10 de enero toma posesión Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia ha dicho que va a volver al país a intentar tomar el poder. ¿Cuáles son las alertas para estos días que se vienen en el país?
Nos preocupa mucho que esa oleada represiva se recrudezca nuevamente aún más en ese contexto. Y estamos también monitoreando desde Amnistía Internacional, uno de nuestros principales puntos de preocupación tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil que siguen defendiendo los derechos humanos desde Venezuela. Hay también la ley reciente sobre ONGs, de alguna manera puede ser aún más difícil el contexto de trabajo de las organizaciones, y ahí es donde estamos acompañando muy fuertemente a las personas defensoras de derechos humanos, a las organizaciones que siguen trabajando desde Venezuela aún en este contexto tan hostil, y seguiremos monitoreando de manera de seguir denunciando y también seguir acumulando la evidencia que podamos para contribuir a la investigación que se está haciendo en la Corte Penal Internacional y que ojalá todos estos crímenes tengan justicia.
Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy en Caracol Radio y además por la labor que hacen todos los días.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Hablábamos con Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional.